Stand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß in Sand.
Suena Nina Hagen, has olvidado la película de color, dice. Una de las canciones que Angela Merkel ha escogido para su despedida. Nada de Sinatra ni Beethoven como sus antecesores. Angela Merkel cierra etapa con esta canción pop punk, podríamos decir. Seguro que a muchos les sorprende o nos deja un poco con la pregunta de si la hemos conocido realmente. Lo cierto es que no suele dar puntadas sin hilo y la canción fue popular en los 80 como una crítica a la República Socialista de aquel entonces. Esta noche nos proponemos conocer a Angela Merkel, a la canciller que ha gobernado Alemania y lo que no es Alemania durante 16 años, porque sin duda Merkel ha sido uno de los timones de la Unión Europea. Angela Merkel, crónica de una era, es el título de una biografía, una crónica que la periodista Ana Carvajosa ha escrito en torno a la canciller. Periodista, además corresponsal en Berlín durante el último mandato de Merkel, conoce muy de cerca y muy bien lo que ha sido el legado en luces y sombras de Angela Merkel. Ana Carvajosa, Gabón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, encantadas de saludarte y de ir desgranando pues algunas de las cuestiones que ya vas contando o dejas entrever en ese libro, Angela Merkel, crónica de una era, y sobre todo que conoces porque probablemente lo has vivido de cerca. No sé si a ti, que la conoces muy bien, te ha sorprendido la elección de esta canción, si hay un poco de alma punk en esta mujer, bueno, pues que ha movido muy poco su imagen en estos tiempos de asesores y coach para políticos.
Bueno, sí, pero también es cierto que es una política muy atípica, ¿no? Y muy singular, y entonces se puede esperar casi cualquier cosa de ella, y sobre todo porque la canción habla de Hiddensee, que es una isla pequeñita que hay en el norte de Alemania, en el este, y que además está en su circunscripción electoral, la que ganó a principios de los 90 y ha conservado hasta ahora mismo, ¿no? Entonces es una zona a la que ella viaja con mucha frecuencia y además es un lugar muy bonito. Yo lo recomiendo a quien viaje a Alemania. Ahora es una isla donde no pasan los coches, solo bicis y caminando y con dunas. Es una maravilla.
¿Cómo se llama la isla exactamente?
Hiddensee.
Hiddensee. O sea que podríamos decir que he elegido esta canción más por el lugar del que habla, porque ahí comenzó todo, que por la propia Nina Hagen, ¿no?
Bueno, no sé realmente, pero sí que hay una conexión con el territorio, eso sí que es cierto.
¿Crees que vamos a conocer mejor, repasando algunas de sus selecciones musicales en esta ocasión, a la mujer que hay tras la política, que ha dejado ver un poco más su lado personal, algo que no es muy habitual en ella?
Bueno, ella es sorprendente, ¿no? Pero después de 16 años en el poder, en uno de los países más influyentes del mundo, ha logrado preservar su privacidad y se conoce bastante poco de ella, y lo que se conoce además da la impresión de que ella decide que se conozca, ¿no? O sea, lo van contando sus asesores, sus colaboradores con cuentagotas, pero es una información que se suministra de manera controlada casi. Yo no sé si a partir de ahora conoceremos más. Es verdad que en las últimas semanas hemos visto un poquito más, pero ella es muy poco dada a hablar de sí misma, ¿no? No le gusta, no tiene ese tipo de vanidad, considera que no es de interés público y que ella ha hecho un trabajo que es de servicio público a los ciudadanos y que por lo tanto su vida, sus gustos o sus hobbies no tienen demasiado interés.
Ana, además de ese tema que mencionábamos, he elegido otras dos canciones. Una de ellas se llama Deberían lloverme rosas rojas, de Hildegard Knef, que suena así.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles.
No sé si hay parte de cierto guiño a su partido, la CDU, a los democristianos. Hay que decir que ya es hija de un pastor protestante y entiendo que esos orígenes, esa religiosidad también marcó su forma de ser, ¿no? Que es muy austera. ¿Ana?
Sí, evidentemente. Sí. ¿Me escucháis?
Sí, sí, te escuchamos bien.
Ah, muy bien. Sí, su biografía es fascinante, ¿no? O sea, la vida de esta mujer, porque ya nació en Hamburgo, en el oeste de Alemania, es hija, como decís, de un pastor protestante, que a las pocas semanas se trasladan a vivir al este del país, a la Alemania comunista. Es decir, cuando los alemanes del este huían al oeste, ellos viajan en dirección contraria, porque el padre se instala allí en una parroquia donde además ejerce de centro para personas con discapacidad psíquica. Y ahí es donde crece Merkel, ¿no? Como un cuerpo extraño en un régimen en el que ella es una rareza, porque es la hija del pastor al que el régimen de la RDA miraba con suspicacia, ¿no? Y con sospecha, estaban tolerados, pero siempre hipervigilados. Y luego en esa casa con personas con todo tipo de discapacidad, que para ella forma parte de su normalidad y su cotidianidad, ¿no? Ella aprende a crecer desde muy pequeña con personas muy diferentes. Bueno, hay quien piensa que todo eso, a lo largo de su trayectoria política, luego se trasluce, ¿no? Y también toda la cautela con la que tenía que vivir cualquier ciudadano, y más la hija de un pastor, en el régimen comunista, bueno, ese saber guardar silencio, dominar los tiempos, ¿no?, de las intervenciones, saber leer entre líneas, todo eso son habilidades que hay gente que la conoce y que me explicaba que bueno, fue un entrenamiento que luego le ha resultado muy útil en la vida política, ¿no?, de la Alemania unificada.
Hablemos de otro padre, entre comillas. Mencionabas la Alemania unificada, el artífice fue Helmut Kohl. Parecía imposible que lograra hacer sombra a este hombre, a su predecesor, al líder de la Unión Cristiano-Demócrata Alemana, pero lo logró. Bueno, él se había visto salpicado por un escándalo financiero o de financiación irregular del partido al final, y fue ella misma, ¿no?, quien decidió que debía pedir que se retirara a quien había sido su mentor. No sé si él se lo perdonó.
Bueno, eso es lo que en el libro, ¿no?, titulé ese capítulo Matar al padre, porque es verdad que Helmut Kohl había sido su mentor y su protector desde el inicio de su carrera política, de la carrera política de Merkel, y llega un momento en el que ella decide, bueno, echa un órdago, publica una tribuna en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el periódico conservador alemán, diciendo que Helmut Kohl debe apartarse porque el partido está en caída libre, afectado por el asunto de las donaciones ilegales, y debe dar paso a una nueva generación de políticos en el que la vieja guardia, incluido Kohl, ya no tenían lugar. Claro, cuando sucede eso, yo hablé con gente que estuvo en la reunión de la ejecutiva el día después, ¿no?, o sea, inmediatamente después, bueno, muchos pensaron que le iba a salir mal. Pensaban que igual ella tenía razón, pero que no debía hacerlo porque era una traición. Pero le salió bien, porque en el fondo comprendieron en el partido que era la única manera de salir adelante y empezar una nueva etapa. Y bueno, no hay duda de que aquel fue un punto de inflexión en su carrera política, que desde ese momento despegó ya de manera meteórica hasta el día de hoy.
Sí, se asocia además a Angela Merkel con muchas cosas, pero yo creo que también da una imagen de mujer recta.
Sí, ella, bueno, es muy austera, tanto en las formas como como en sus políticas. Es una persona que no es una gran oradora, ni es dada a la retórica ni a los grandes discursos, pero se mantiene firme en los principios fundamentales, ¿no?, y es recta en el sentido de esa fidelidad bueno, por ejemplo, con la cuestión de la extrema derecha en Alemania, ¿no? Ella desde un principio mantuvo el cordón sanitario y se niega a cualquier tipo de cooperación o alianza directa o indirecta con Alternativa por Alemania, y eso es un tema que ha mantenido hasta el final. Y el multilateralismo, por ejemplo, es otro de los grandes ejes de su política, la estrecha alianza con Israel es otra, y la memoria histórica, ¿no?, del país. Bueno, hay unos pilares que para ella son inamovibles.
Son pilares inamovibles. Superar crisis también es su especialidad. Mencionábamos esa crisis a la que se enfrentó, la de la CDU, que era su partido, su formación, también a la del euro, la crisis de la eurozona. Los griegos tuvieron que someterse a una situación muy compleja que amenazó con tumbar, como decíamos, la eurozona. Tuvieron también que medirse los egos y las capacidades de liderazgo dentro de la sede de la Unión Europea, y estaba Angela Merkel, para desesperación de Tsipras, entre otros, ¿no?, que tuvo que gestionar uno de los momentos más duros en lo económico.
Sí, sin embargo, me explicaban que tiene muy buena relación personal.
Mira.
Sí, fue un momento muy complicado en el que el euro, desde luego, corrió el serio riesgo de hundirse, ¿no?, y de que la moneda única se quebrara. El propio Wolfgang Schäuble, que era el ministro de Finanzas entonces, abogaba por una salida temporal, decía temporal, ¿no?, de Grecia del euro, a la que Merkel se opuso y tuvieron un enfrentamiento. Es verdad que en los países del sur, Merkel se convirtió en la enemigo número uno por las políticas de austeridad que lastraron a un montón de países, incluido España, pero también hay que tener en cuenta que en casa, en Alemania, en el Bundestag, en el Parlamento, en los tabloides, lo tenían complicado, ¿no? La presión en contra de los países endeudados era muy fuerte también.
Tremendamente fuerte. Si decías que contra todo pronóstico no tenían una mala relación, no sé si llegaron a tener algún tipo de relación Angela Merkel y Donald Trump, que ha sido otro de los caballos de batalla que le ha tocado liderar a la canciller alemana, la del actual expresidente de Estados Unidos, que bueno, tuvieron diferencias fuertes. Quizá el episodio más recordado fue el de la cumbre del G7 de 2018, en el que Trump se negó a suscribir el comunicado final. Y hay una fotografía que se hizo muy famosa donde se captaba la actitud defensiva frente a Merkel, que estaba apoyada en la mesa, rodeada de los líderes mundiales. No sé si también fue en ese momento cuando se negó a darle la mano ante las cámaras. Digamos que tuvo mucha paciencia y mucha templanza contra un Donald Trump que venía con ganas de montar lío.
Sí, con Trump no pudo, porque y lo intentó también a través de su hija, un ejercicio de diplomacia indirecta que yo tuve la suerte de presenciar en Berlín. Pero es que están en las antípodas en cuanto a personalidades políticas, ¿no? O sea, Merkel es una política que se aferra a los hechos, a la razón, que es tremendamente previsible, paciente, y Trump es una persona mercurial, imprevisible. Bueno, es que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que Merkel, otra de las características que tiene y de la que también ha hecho gala con Vladimir Putin o con Erdogan, es que no se toma casi nada personal. A ella no le gusta que le digan que es fría, pero lo cierto es que tiene una piel muy gruesa, ¿no? Porque consigue que le resbalen todas esas agresiones y esos desplantes, el teflón merkeliano también se dice, ¿no? Porque ella tiene claro que de lo que se trata es de negociar, o sea, de no salir de la mesa de negociación sin un acuerdo debajo del brazo. Entonces ella deja que ellos ataquen, se pongan nerviosos, y luego ya cuando vuelven, ella sigue ahí, ¿no? Y eso, ese rasgo de personalidad, le ha reportado enormes éxitos diplomáticos.
En situaciones difíciles sabe aguantar. Yo creo que otro de los momentos tensos en lo internacional, aunque no era una cumbre, fue la reunión con Vladimir Putin, ¿no? Porque si sabemos de Merkel que tiene miedo a los perros, no sabemos en qué medida, y Putin aprovecha una reunión para que su perro de gran tamaño, bueno, pues se acercara a la canciller, que tuvo que aguantar ahí el tirón con las cámaras cerca también, ¿no?
Sí, efectivamente. Soltó a Connie y empezó a lisquear las tibias de la canciller y ella estaba petrificada porque le había mordido un perro hacía tiempo y entonces, bueno, tiene miedo a los perros.
Y seguramente Putin lo sabía
hombre,
sobradamente.
claro, lo sabía perfectamente. Fue absolutamente deliberado. Pero aún así, ella aguantó el tirón, hizo unas declaraciones, luego le preguntaron por ello en la prensa y tal. Ella hizo unas declaraciones muy contenidas, como es ella, y la cosa no fue a más, ¿no? Porque para ella, evidentemente, la relación entre Moscú y Berlín es fundamental y hay que mantener la vía del diálogo abierto y no bueno, un ataque personal de ese calibre no iba a hacer descarrilar los intereses de Alemania, ¿no?
Eso es. Alemania ha tenido sus más y sus menos con Francia por aquello de intentar ser quienes liderasen las políticas económicas que se desarrollaban en la Unión Europea. ¿Crees que tienen una buena relación
Yo
ambos
creo que
líderes?
sí. Yo creo que sí. O sea, son también dos líderes casi opuestos, ¿no? Porque Macron es un gran orador, es un hombre de visiones. De Merkel se dice lo contrario, ¿no? Que es una persona pragmática, la política de los pasos pequeños. Ella es una gestora que va gestionando el día a día. Él habla de grandes ideas, de las que a lo mejor no las lleva a la práctica, ¿no? O no son factibles, mientras que ella acostumbra a hacer lo que dice. Son distintas aproximaciones a la política, pero el eje franco-alemán sigue siendo fundamental en Europa y ambos lo saben y lo respetan, y eso se ha visto muy bien durante la pandemia y la aprobación del Fondo de Recuperación que incluye endeudamiento europeo y que es una iniciativa franco-alemana que presentaron Macron y Merkel juntos y que impulsaron y que hizo que el resto de Europa la asumiera, ¿no?
El eje franco-alemán claramente sigue siendo el que más o menos podríamos decir que a día de hoy lidera. Quisiera hablar también contigo, aprovechando que conoces muy bien a Angela Merkel. Bueno, resulta evidente con echar un vistazo a Angela Merkel, Crónica de una era, ese libro que nos ha llevado a charlar contigo con Ana Carvajosa, porque hay gente que está preguntando ahora en el 688-840-840 que se ha unido a la charla y no sabía exactamente con quién estábamos hablando. ¿Cómo es ella, la poca importancia que le ha dado a su imagen, al menos en los parámetros que nos hemos acostumbrado hoy en la política, ni siquiera cuando se hablaba de migración, que ha sido, bueno, pues yo creo que alguno de los caballos de batalla que le ha tocado también vivir? Vamos a recordar un momento en televisión, televisado, donde una niña le pregunta qué va a pasar con ella, con su futuro, que quiere estudiar y que es muy duro ver que otros niños tienen más suerte que ella.
Jeder andere, ja. Genau, also ich möchte studieren, wirklich wie, es wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man
es un momento en el que le está explicando la difícil situación que tiene, que le gustaría tener la vida que tienen otras niñas y ya no pueda. Y Merkel dice que la entiende, pero que la política es dura y que en los campos de refugiados palestinos del Líbano hay miles de personas en su situación y no les puede decir a todo el mundo que pueden ir porque Alemania no se lo puede permitir. Y esa niña llora ante las cámaras. Angela Merkel trata de acercarse, pero ya es demasiado tarde porque esa imagen ha dado la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, ese encuentro, o sea, en esa intervención, de alguna manera yo creo que se vio la Merkel más Merkel, ¿no? Porque ella fue literal, o sea, lo que decía era absolutamente cierto, no puede venir todo el mundo de todos los campos de refugiados, pero claro, no era lo que esa niña necesitaba escuchar, ¿no? Y ni siquiera, evidentemente, no era lo que le convenía a la imagen de la líder alemana. Hay quien piensa que aquel episodio tuvo un impacto enorme a la hora de la decisión que adoptó Merkel poco después, no cerrando las puertas para que pudiera entrar todas esas columnas de refugiados que venían de Hungría y que al final resultó en la entrada de más de 1 millón de demandantes de asilo en 2015.
Vamos a escuchar el momento en que hacía esa apelación a atender a esta crisis.
Wir brauchen hier auch eine Kraftanstrengung der Europäischen Union. Nur mit gemeinsamer europäischer Solidarität werden wir diesen Kraftakt meistern. Denn eins will ich auch sagen, Deutschland ist ein aufnahmebereites Land.
Aber un llamamiento a la solidaridad en un momento en que se había vuelto muy tenso, sobre todo para los países que son frontera exterior y que lo estaban pasando francamente mal y que no notaban la sensación de que Europa les estuviese ayudando. No sé si en ese momento Alemania lo entendió o eran obligados a hacer una valoración. Claro, no se podía permitir no decir nada cuando en ese momento Italia y Grecia no decían no poder soportar más la llegada de migrantes ellos solos.
Sí, bueno, y sobre todo era la oposición de los países del este que no estaban dispuestos a ningún tipo de acogida. A Merkel se la ha acusado por parte de muchos países europeos de actuar en solitario. Es cierto que es el asunto de los refugiados llevaban meses intentando negociarlo, tanto es así que hasta hoy no tenemos política de asilo común en la UE, y ante la emergencia Merkel decide dejarles entrar. Evidentemente eso también creó una crisis política dentro de su país y dentro de su propio partido, donde el ala derecha de su partido, el centro derecha alemán, la criticó mucho por la acogida y dio alas al partido de extrema derecha que en 2017 acabó entrando por primera vez en la historia de la Alemania moderna en el Parlamento con el 12,6% de los votos.
De hecho, hay muchas voces que dicen que todo lo que estamos viviendo ahora, las tensiones en Polonia y países del entorno, con ese euroescepticismo radicalizado en algunos de sus propios líderes, viene un poco de esta situación que se creó a partir de ese momento. Por aquí hay quien nos valora muy bien a Merkel, dicen que les parece una gran política, que le ha tocado pues eso, la inmigración, la pandemia, y que es una buena gestora y una buena líder. No sé si tienes la sensación de que deja un hueco en la política alemana y también en la Unión Europea que va a ser difícil de gestionar.
Yo creo que sí, porque al margen de aciertos o errores, esa seriedad, esa búsqueda continua del consenso por la que se ha caracterizado, ¿no? Sobre todo en el ámbito europeo, esa defensa del multilateralismo, todo eso...